Muy buenos días, tardes, noches, para todos, para todas, para los hermanos de los diferentes lugares, los diferentes países. Un saludo muy cariñoso aquí para los hermanos también que están conmigo en este día. Un saludo, que mi Dios les bendiga grandemente. Y a todos ustedes allá, espero que estén leyendo la Biblia, que sientan en su corazón ese deseo de investigar acerca del camino de nuestro Dios. Investiguen leyendo la Biblia con todo el corazón y comenzará Dios a darles revelaciones y a mostrarles su verdad. Eso es lo que hace nuestro Dios. Él nos da las respuestas en sueños o en visiones. Pero generalmente Él muestra en sueños a la persona, los guía, los orienta, los consuela. El Señor da muchas respuestas también de la vida personal de la gente. Así que nosotros no estamos solos, estamos con un Dios viviente. Y el día de hoy pues vamos a hablar sobre un tema que ya hablamos durante la pandemia, pero no sobra repetir porque hay personas recientes, hay personas que no lo escucharon durante la pandemia la enseñanza. Entonces, pues esto no sobra. Y como les he dicho, para las personas recientes, para las personas por primera vez, aprenden. Y los hermanos que ya han escuchado una y muchas veces la enseñanza se van a convertir en maestros y maestras de la palabra del Señor. Así que pueden sentarse, pueden ubicarse en sus lugares. Y vamos aquí. Hoy nos corresponde leer en Primera de Juan. Nos corresponde Primera de Juan, el capítulo 1 de Primera de Juan. No vamos a confundir el libro, el Evangelio de Juan, con las cartas o las epístolas de Juan, que pues es el mismo apóstol, pero él ya en sus cartas es más específico con las enseñanzas, y él da testimonio también de lo que vivió, de lo que vio, oyó, del Señor Jesucristo cuando anduvieron juntos allí en estos primeros días, meses, años de la predicación del Evangelio, la predicación de las buenas nuevas. Así que Juan fue testigo y él, pues de acuerdo a lo que vio del Señor, así mismo él cuenta, pero con la ayuda del Espíritu Santo. Antes de comenzar aquí la lectura, quiero saludar con mucho cariño a los hermanos de Argentina, a todas las iglesias de Argentina y todas las iglesias de Brasil, porque ellos siempre están allí atentos y escriben y dicen: hermana, ¿por qué no nos manda un saludito ya que no viene a visitarnos? Yo quisiera ir a visitar todos los lugares, quisiera tener alas y volar como un pajarito para visitar las iglesias, pero imposible. No tenemos alas, así que conformémonos con el video gracias a la tecnología. Estoy cerca de ustedes, estoy ahí, yo ya me los imagino todos, atentos a la enseñanza, a la lectura, atento su corazón a aprender de Dios. Eso es lo importante. No se me vayan a poner celosos los otros países por lo que no los saludo. Pero bueno, me mandan la lista y ahí empezaría a darles un saludito a todos. Bien, hermanos, entonces hoy vamos a hablar de la que Dios es luz. Dios es luz. El Señor Jesucristo es luz. Vamos a hablar de la luz de Dios. Vamos a hablar de esa luz que Dios hizo desde el principio, cuando en Génesis 1 dice: que Dios hizo la luz y dijo, sea la luz, y fue la luz. Hablando también Dios de una luz que no era física. Hablaba de estas dos clases de luces, pero habló principalmente de esa luz que no era física. Pero él tuvo que haber, el Señor hizo la luz física para que nosotros los humanos comprendiéramos qué era la luz. Si él no hubiese hecho la luz y él nos habla aquí en la Biblia de la luz, pues nosotros no entenderíamos qué sería la luz. Ahora ya sabemos que la luz alumbra y que podemos ver claramente con la luz. Así es nuestro Dios, luz en nuestras vidas, luz en nuestros corazones. Y antes de leer Primera de Juan el capítulo 1, que es lo que nos corresponde hoy, vamos a leer en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Y dice, vamos a estar aquí leyendo hasta el verso número 10. Evangelio de Juan 1, 10. Y dice así: en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Refiriéndose al Padre y al Hijo. El Padre y el Hijo como luz que resplandece en las tinieblas, como luz que alumbra a todo hombre o mujer que andan en la ignorancia del camino del Señor. Y en el verso 2 dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, refiriéndose al Señor Jesucristo. Sin él, sin Jesucristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Jesucristo estaba la vida eterna. Y dice que esa vida era la luz de la humanidad. La luz en las tinieblas resplandece, en el 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra esa luz. Sabemos que las tinieblas son las fuerzas negativas, las fuerzas malas, son el diablo, el enemigo de Dios. Él y todo lo que hace y enseña son tinieblas. Vive en tinieblas. Para él no existe la luz. Pero aquí dice que estas tinieblas que resplandecen a los hombres, el enemigo quiso opacarlas, apagarlas quizá, pero no pudo, porque la luz prevalece, porque la palabra de Dios prevalece para siempre, porque nuestro Dios es más poderoso. Y en el verso 6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio. ¿Testimonio de quién? De los profetas de la antigüedad. De los profetas como, por ejemplo, el profeta Isaías. El profeta Isaías profetizó acerca de la aparición o la venida o el advenimiento de Juan, como esa voz que hablaba en el desierto, que clamaba en el desierto, pero el desierto eran los corazones vacíos sin Dios en que vivía la gente, y él llegó a predicar y hablar esa voz que decía, voz que clama en el desierto. Y Juan vino y hablaba y predicaba y enseñaba a todo el pueblo y les decía, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Viene detrás de mí el que dará la vida eterna, el que los va a salvar, el que los va a hacer felices, el que los bendecirá. Yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Ese era el enviado de Dios. Ese era ese hombre que dice aquí el verso 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por el testimonio que dio el profeta Isaías para que diese testimonio de la luz. Tenía que dar testimonio de la luz, y esa luz era el Señor Jesucristo, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, dice en el verso 8. No era Juan la luz, sino que Juan iba a dar testimonio de la luz, hablar de Cristo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba. Esa luz ya estaba en el mundo. Él estaba ahí desde el principio. Dice que en el principio, cuando Dios hizo el universo, él estaba ahí presente. Esa luz estaba allí. Dice, esa alumbra a todo hombre y dice, venía a este mundo, aunque ya él estaba en el mundo. En el mundo estaba, pero el mundo, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El Señor Jesucristo, él estuvo desde la fundación, estuvo allí con el pueblo de Israel, estuvo allí con los profetas, con aquellos grandes hombres que hicieron la voluntad de Dios, que agradaron a Dios, enseñándoles, guardándolos, vigilándolos y ayudándoles para que ellos hicieran bien el trabajo que Dios les había encomendado. Y él se presentaba como el ángel de Jehová. Por eso dice aquí que esa luz verdadera que alumbra todo, a todo hombre, dice, estaba en el mundo, pero el mundo no le conoció. Y hasta ahí vamos a leer sobre la luz. Esa luz que Dios envió al mundo para darnos la felicidad, para ofrecernos la vida eterna y para que todos nosotros disfrutemos. Mientras que vivamos en este cuerpo, disfrutemos de sus grandezas, de sus maravillas, de su amor, de su misericordia, pero que nosotros también le demos a él lo que merece, porque él es digno. Estamos hablando de la luz del mundo. Dios es luz, el Señor Jesucristo es luz. Aquí en el Salmo 27 vamos a seguir hablando un poco de la luz, para luego entrar aquí a la epístola o a la carta de Juan en el capítulo 1. Pero primero vamos a seguir leyendo acerca de esa luz en el Salmo 27, en el verso 1. En el Salmo 27, en el verso 1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿A quién le debo tener miedo? ¿Por qué voy a tener miedo? ¿Quién? ¿Quién podrá venir en contra mía cuando yo estoy con la luz de Dios? ¿De quién temeré? Dice, no. Jehová es la fortaleza de nuestras vidas. Así que, ¿de quién he de atemorizarme o de quién hemos de atemorizarnos? En ninguna manera, en ningún momento, ni de nadie. Es bueno andar con Dios. Es bueno andar con esta luz que alumbra. Y aquí en el Salmo 36, 9. Salmo 36, 9. Dice, porque contigo, con nuestro Dios, está el manantial de la vida. Gracias a nuestro Dios por estas promesas. ¡Qué promesas tan maravillosas! Dice, en tu luz, en la luz de Dios, En tu luz veremos la luz. En tu luz, Padre eterno, veremos la luz que es tu Hijo. Es eso, el verbo de vida. En tu luz veremos la luz. Y así nosotros hoy, aquí, desde que iniciamos a leer la Biblia, desde el día que llegamos por primera vez y que Dios nos habló a través del don de la profecía, el Espíritu Santo, hablando por boca de hombres o mujeres que tenían el don de profecía, Dios nos convenció, nos ha convencido a todos. Y aquí estamos. Estamos al frente de esa luz. Qué hermoso es andar en el camino del Señor. Amén. En el Salmo 43, Salmo 43, en el verso número 3, que dice: envía tu luz. Es una plegaria a nuestro Dios. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. La luz y la verdad de Dios nos guiarán. Nos conducirán al Monte Santo y a tus moradas, bendito el Señor. Esto de las moradas es algo muy hermoso, porque el Señor Jesucristo le decía a sus discípulos: yo me voy y les voy a preparar moradas, porque allá en la casa de mi Padre hay muchas moradas, y voy a preparar un lugar para todos ustedes. Y el Señor nos dice a nosotros lo mismo, que si somos fieles, que si seguimos adelante en este camino hasta el final, que Él nos tiene ya una morada preparada, las moradas eternas. Y así dice aquí el verso 3, dice: envía tu luz, envía tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte, a tu presencia y a tus moradas, Señor. Qué hermoso es meditar en la palabra del Señor. Salmo 112. Salmo 112, en el verso 4. Dice: resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. ¿Cuándo sucedió eso? Ese verso ya se cumplió. Esa profecía ya se cumplió. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Y dice que la luz resplandeció porque apareció el Señor Jesucristo. Juan decía: yo no soy la luz, yo doy testimonio de la luz que viene tras mí. Viene esa luz a alumbrar. Y dice que los rectos, aquellos que dispusieron su corazón para Dios, a todos aquellos que han dispuesto desde entonces el corazón para Él, dice que los está alumbrando. Porque aquí dice: resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Él es clemente, misericordioso y justo. Nuestro Dios es misericordioso y justo. Y Él tiene mucha paciencia. No podemos defraudarlo. No podemos desmayar en el camino. Tenemos que seguir. Seguir así tengamos algunas cargas pesadas. Él estará aliviando las cargas por el camino y nos alumbrará. Y nos está alumbrando, nos está guiando, nos está enseñando su verdad. Así que hay que ser fuertes, hay que ser valientes y seguir. Ahora vamos a mirar aquí en el profeta Isaías. Profeta Isaías, en el capítulo 9, Isaías 9, el verso 1 dice, en Isaías el verso, el capítulo 9, verso 1 y 2 dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, refiriéndose aquí al sufrimiento que tenía la tribu de Judá, aquella tribu que Dios había escogido para él, su capital Jerusalén, y Dios allí en Jerusalén había ordenado construir un templo donde él se estaría manifestando una vez cada año a través del sumo sacerdote. Y allí en ese templo Dios esperaba que toda la gente, todos los habitantes, lo visitaran y llevaran ofrendas, sacrificios y alabaran a Dios, glorificaran el nombre del Señor y lo honraran como él se lo merece. Y como aquel pueblo o aquella parte física no cumplió, sino que defraudaron al Señor, se fueron tras la idolatría y muchos más pecados. Entonces Dios decidió destruir esa parte física, acabar con la ciudad, acabar con todos, quitar ese nombre que él les había dado de hijos de Dios, o pueblo santo, o la escogida de Dios, la Sión, la Jerusalén, la escogida. Entonces Dios la cambió, quitó esa parte física y el Señor tenía ya en su plan castigar físicamente a aquellos que no habían cumplido ni habían valorado la palabra del Señor. Y por eso en ese tiempo los profetas, cuando ellos profetizaban, el Espíritu Santo los usaba para profetizar de la parte física, pero a la vez de lo espiritual. Y de la parte física, pues la gente sufrió amargamente y lloraron, sufrieron y se angustiaron cuando vieron la destrucción de todo. Y cuando se dieron cuenta que el título que Dios les había dado, pues había terminado, había finalizado y que ahora eran humillados por otras naciones. Sin embargo, Dios tenía su plan para el futuro, que era su Jerusalén espiritual, su Sión espiritual, todo ya en el sentido espiritual, y vendría a través de la luz que iba a venir a alumbrar, que quien fue el Señor Jesucristo, esa luz que vino. Entonces, por eso aquí el profeta dice: no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, que era la Jerusalén física, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón, a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado de Jordán en Galilea de los gentiles. Ya Dios aquí mencionando que iba a formar también su pueblo con gente que no era solamente del pueblo de Israel, sino también de otras naciones, con muchos extranjeros. Galilea de los gentiles. Ellos eran los extranjeros que también estarían participando de la luz de Dios. Nosotros nos consideramos como gentiles. Y aquí estamos disfrutando esa luz de Dios. Entonces en el verso 2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas, refiriéndose a esa Jerusalén física, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Fue cuando el Señor Jesucristo apareció, predicando y haciendo milagros y señales, tratando de convencerlos a todos que Él era el enviado, que Él era el prometido, el Rey, que Dios había hablado tanto a través de sus profetas. Esa era la luz. Dice: ese pueblo vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y, por ejemplo, ¿quiénes serían los que andaban en sombra de muerte en ese tiempo? Los mismos apóstoles. Ellos fueron los primeros elegidos por esa luz. Los primeros que estaban sufriendo, viviendo esclavitud. Y dice que moraban en tierra de sombra y de muerte, de tristeza, de desolación, de amargura. No había paz, no había felicidad, no había palabra de Dios manifestada. Y dice que para ellos luz les resplandeció. Gloria al Señor. Gracias a Dios. Y de ahí en adelante comenzó esa luz a alumbrar a todos. Y aquí en Isaías 49, seguimos hablando aquí de la luz, lo que el profeta Isaías profetizaba acerca de la luz. Isaías 49:6, que dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente. Aquí está hablando el Padre, hablándole al Hijo, a la luz que había enviado, que enviaría al mundo. Digo aquí porque estoy en Isaías, habiendo retrocedido el tiempo. Y aquí él estaba hablando para el futuro. El futuro es el Señor Jesucristo, su manifestación. Y aquí que retrocedimos en el tiempo con el profeta Isaías, le decía Dios a su siervo: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Gloria a nuestro Dios. Para que Él sea salvación hasta lo postrero del globo terráqueo, donde todos ya tenían derecho de disfrutar de esa luz enviada por nuestro Dios. Todos. Ya no era solamente el pueblo de Israel. Todo aquel que creyera, gracias al Señor, con su promesa maravillosa que le hizo a los apóstoles cuando les dijo: vayan y prediquen el evangelio en todo el mundo. Y los que crean y fueran bautizados serán salvos. Así la palabra tendría que ser predicada en todos los rincones del mundo o de la tierra. Esa luz alumbrando, esa luz que nos está alumbrando hoy, esa luz, esa es la vida que nosotros estamos esperando un día. Después de la muerte, esperaremos a la vida y que la luz nos seguirá alumbrando siempre. Gracias a nuestro Dios. Y aquí en el 60 de Isaías, capítulo 60, de Isaías 60, del 1 al 3, dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Le está hablando a la iglesia, le está hablando a la congregación de los santos, a los hijos de Dios, a los escogidos del Señor. Le está hablando a esa Sion espiritual, a esa Jerusalén espiritual que el Señor Jesucristo se encargaría de fundar, formar. Y por eso le dice: levántate, le dice a la iglesia, resplandece, porque ha venido tu luz, Jesucristo. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, la manifestación del Señor Jesucristo. Y andarán las naciones a tu luz, gloria a Dios, andarán las naciones a tu luz, confirmando que todas las naciones tienen derecho a tener salvación, a tener vida eterna, a tener la luz que alumbra todas las naciones. Ya no era una sola nación llamada Israel, sino todas. Dice: andarán las naciones a tu luz, porque el Señor Jesucristo, como la luz, alumbrando su iglesia y de paso alumbrando a todas las naciones, aquellos que en alguna nación disponga su corazón y se convierta a Dios y valore a Dios y quiera seguir sus caminos. Entonces, esta es la promesa. ¿Andarán las naciones a tu luz y los reyes o los gobernantes o lo que sea lo que gobierna en el mundo? Dice que andarán al resplandor del nacimiento de la iglesia, de la manifestación de la iglesia del Señor Jesucristo, la manifestación de los hijos de Dios. Por eso en todas las iglesias, en esta congregación, todos estamos buscando, todos los pastores, todos están buscando tener en cada congregación apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, maestras, para seguir extendiendo, expandiendo esta palabra, esta luz del Señor, para que alumbre a todos. Esa es la búsqueda en que estamos todos nosotros, porque Dios nos lo ha enseñado. Gracias al Señor. Entonces, esa luz maravillosa. Pasamos aquí por último hablando de la luz en Mateo. En Mateo 4, el verso 12 al 16. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Cafarnaún, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese la palabra profética, lo dicho por el profeta Isaías, cuando profetizó, cuando dijo, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, que ya lo leímos, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo, asentado en tinieblas, vio gran luz. Vio la manifestación del Señor Jesucristo. Dice que el Señor hizo miles de milagros, señales y prodigios, que no se pudo escribir. Dicen los apóstoles que ellos no pudieron escribir todo lo que vieron y oyeron del Señor y todo lo que Él hizo. Solamente quedó un poquito para testimonio a nosotros, para nosotros. Y dice aquí el verso 16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte, es decir, todos los que estaban allí ignorando la palabra de Dios, que no conocían lo de Dios, dice que luz les resplandeció, porque todos ellos salieron beneficiados después con esa luz y recibieron la bendición de Dios. Y hubo muchos milagros y muchos prodigios en toda aquella gente que no necesariamente eran israelitas o judíos, es decir, de la región de Judea, sino que también ellos como gentiles disfrutaron de las maravillas de esa luz verdadera. Así como hoy nosotros estamos disfrutando de esa luz. Y nosotros deseamos que muchos nos acompañen, se agreguen en la congregación para buscar a ese Dios verdadero, para tener las bendiciones de Él. Hay mucha gente dice que es muy difícil, pero si amamos a Dios, para el que ama no es difícil, porque Dios le ayuda. Vamos a luchar y a seguir adelante. Ahora sí, vamos a abrir la epístola de Primera de Juan, que es lo que nos correspondía el día de hoy, la epístola de Primera de Juan. Y vamos ahora sí a leer qué dice Juan. Dice en el verso, en el 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan dice que ellos escucharon, vieron con sus ojos, contemplaron, palparon con sus manos todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, porque lo vieron y aún lo tocaron. Estuvieron cerca de Él, comieron con Él, durmieron cerca de Él, escucharon sus enseñanzas. Bueno, ¿qué privilegio tuvo Juan? Eso él dice ahí. Y dice Juan en el verso 2, dice, porque la vida, es decir, la vida eterna que es Cristo Jesús, quien la da, fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces él dice que esa vida eterna que había ofrecido el Señor Jesucristo, estaba con el Padre, y que el Señor Jesucristo les enseñó a ellos y les dijo de dónde venía la salvación. ¿Cuántas cosas el Señor les enseñó, les dio a sus apóstoles que no están escritas? Infortunadamente, no están los escritos, pero con la ayuda del Espíritu Santo hoy, el Espíritu Santo nos ilumina, nos guía también, el Espíritu Santo nos da discernimiento, el Espíritu Santo nos muestra y nos revela tantas cosas y tantos misterios, nos revela aún cosas que sucedieron en aquel tiempo, en la antigüedad. Eso lo hace hoy el Espíritu Santo, que nos enseña, porque Él está con nosotros. Porque esa es la promesa que el Señor Jesucristo hizo a sus apóstoles. Les dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Voy a enviar el Espíritu Santo y el Espíritu Santo estará con ustedes para siempre y les va a enseñar, les va a guiar y les va a decir todas las cosas de todo lo que tienen que hacer, cómo lo deben hacer. Y así el Señor lo cumplió. Y así nosotros hoy, después de más de 2000 años, estamos disfrutando de la presencia del Espíritu Santo. Estamos disfrutando de las profecías, disfrutando de sueños, de visiones, de revelaciones, de discernimiento. Estamos disfrutando de que el Señor nos da poder y respaldo para orar por la gente que está enferma, para orar por las personas que tienen espíritus malos, aquellos que han sido víctimas de brujería, de hechicerías. El Señor nos ha dado a nosotros esa facultad, ese poder para orar con la imposición de manos, y el Señor hace el milagro. Entonces estamos disfrutando porque el Señor Jesucristo prometió que enviaría su Espíritu Santo y que Él estaría para siempre. Él no dijo que el Espíritu Santo iba a estar por el siglo primero o el siglo segundo o el siglo tercero. Él no dijo eso. Dijo, el Espíritu Santo estará para siempre con ustedes. ¿Qué quiere decir? Que aún después de la muerte, allí estará también el Espíritu, estará nuestro Dios en plenitud con nosotros. Entonces, por eso nos sentimos aquí felices y orgullosos. Aquí Juan no dice que él se sienta orgulloso, pero yo creo que sí se sentían orgullosos de haber disfrutado y haber participado con esa luz verdadera. Qué hermoso es hablar de Dios y qué hermoso es meditar en la palabra escrita. También es muy hermoso porque ahí está el Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento para que comprendamos las cosas y para que lleguen a nuestro corazón, para que las vivamos, las disfrutemos y para que le demos a Dios su lugar. Y dice aquí en el verso 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, dice Juan, lo que vimos del Señor, lo que oímos de Dios, eso es lo que le anunciamos a ustedes, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Misterio tan grande. Es un misterio muy grande poder nosotros comprender sobre el Padre, sobre el Hijo, sobre el Espíritu Santo. Es un misterio. Pero tenemos que creer porque Dios nos enseñó que tenemos que creer en esas partes o en esas manifestaciones de Dios. Y así tenemos que creer sin preguntar, sin cuestionar. Un día entenderemos el misterio. Un día lo comprenderemos. Entre tanto, tenemos que hacer y seguir estos pasos que Él nos enseña, que Él nos ha dejado aquí escrito y que el Espíritu Santo está ratificando cada día en nuestras vidas. Y dice, en el verso 4 dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El gozo y la felicidad. Es que aquí cuando habla del gozo sea cumplido, es un gozo que sentimos nosotros dentro de lo profundo de nuestro ser. Es algo indescriptible. Es el gozo, la alegría, la felicidad. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestro ser, a nuestra vida, entonces nosotros sentimos ese gozo. Por eso cantamos algunos coros cuando dice que ese gozo del Señor, que el gozo del Señor es mi fortaleza. Pero es que el gozo está es hablando de esa felicidad profunda que da el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo en el corazón de un ser humano. Y él siente ese gozo. No puede expresarlo de otra manera porque no existen las palabras. No puede decir, es que el Espíritu que está en mí me hace feliz. No, el gozo del Señor. La manifestación, la obra, el sentir del Espíritu Santo en mi ser es lo que me da felicidad, alegría, paz, el gozo del Señor. Y dice que Él estaba testificándole a ellos todas estas cosas para que el gozo de ellos fuera cumplido. Dice, para que vuestro gozo sea cumplido y ellos participen y disfruten también de la presencia del Espíritu Santo, de la presencia de esa luz verdadera. Y aquí en el verso 5, ya cuando habla de la luz, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él, del Señor. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, con nuestro Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué significa andar en tinieblas? ¿Qué significa cuando se dice que nosotros tenemos comunión con Dios? Cuando decimos que tenemos comunión con Dios es porque no estamos practicando el pecado. Y dice que si alguno anda en tinieblas, es decir, está practicando el pecado, esa persona es mentirosa, porque está practicando el pecado, es una constante ahí, una constante que vive practicando el pecado constantemente, todos los días vive en su pecado. Él no puede decir que vive en comunión con Dios o que vive con la luz de Dios, porque está mintiendo. Y hay que practicar la verdad de Dios. Hay personas que dicen, tan difícil es cambiar. Para mí es tan difícil dejar de embriagarme. A mí me gusta mucho el alcohol y yo vivo embriagándome todos los días porque me gusta y yo no puedo quitar eso. Yo no puedo ir a esa iglesia. No puedo ir a su iglesia porque es que yo no puedo dejar de embriagarme. Y yo recuerdo que una vez llegó a la iglesia por primera vez, llegó un hombre. Llegó a la iglesia por primera vez y le dieron la profecía. Le impusieron manos, le profetizaron. Y el Espíritu Santo le habló a través de una hermana de la iglesia. Le habló y le dijo que le iba a quitar la bebida, la embriaguez, la bebida del alcohol, y que él ya no iba a volver a estar bebiendo alcohol ni se iba a estar volviendo a embriagar. Que le iba a quitar eso. Él se enojó con esa profecía, se enojó y dijo, no, no acepto, no creo, no acepto, porque no quiero, es que a mí me encanta y yo no quiero. Y de ahora en adelante voy a beber más, más, más para llevarle la contraria a esa gente. A esa gente pues éramos nosotros la congregación. Y él mismo cuenta que, bueno, él llegó a su casa, a su vivienda, a su hogar y se le olvidó beber alcohol. Ya llevaba el segundo día, no bebió, tercer día no bebió, cuarto día, cuando dijo, cuatro días llevo que no he bebido, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero es que no tengo apetito. Y él dice que él iba a tomar el alcohol y que él no tenía el apetito, no quería. Decía, no, pero es que no quiero. Y se acordó de la profecía que le habían dado en la iglesia. Entonces esto lo emocionó a él tanto que él fue a la iglesia a testificar. Y él fue y testificó. Entonces para él era muy difícil, que hasta se enojó por la profecía, pero muy difícil, pero no, Dios es el que cambia. Cuando la persona, hombre o mujer, se dispone para Dios, se dispone para agradar a Dios, pues Dios le quita esos apetitos. Cualquiera que sea el pecado, cualquiera que sea, así sea el de el hurto, así sean fornicaciones, adulterios, así sea estafas, bueno, homicidio, bueno, hacer tantas cosas. Dios quita eso, cambia a la persona, la transforma porque Él es la luz, Él es la vida eterna. Y más, si Dios tiene un plan con la persona, pues con mayor razón, le quita todas estas debilidades de su carne. Por eso aquí el apóstol decía, si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces aquí habla de que no hay que aparentar, no hay que mentir, sino verdaderamente se exige que nos entreguemos a Dios y que Él hace de nosotros un hombre y una mujer nuevos, un nacimiento nuevo en el sentido espiritual, con una mentalidad nueva, agradando a Dios siempre y viviendo en comunión con los hermanos, con la gente, con el mundo, con la sociedad, viviendo bien y dando buen testimonio, buen ejemplo. Y dice, si confesamos, aquí en el verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Qué significa eso de confesar los pecados? Significa que, pues los pecados, como son ofensas que el uno le hace al otro, si es el de la mentira, o fue que lo estafó, que lo engañó, que lo robó, entonces usted tiene que ir allá a buscar a la persona, pedirle perdón y decirle, mire, yo a usted le tenía envidia, yo a usted le hice mucho daño, le hice mucho mal, estoy arrepentido o arrepentida de hacer esto, yo quiero que usted me perdone y también le voy a pedir perdón a Dios y a usted, porque a usted lo ofendí, lo engañé, le mentí, lo estafé, me burlé, lo calumnié, bueno, etcétera, tantas cosas. Pero ahora me arrepiento porque tengo a Dios en mi corazón y yo quiero andar en comunión con usted, porque yo quiero tener mi corazón, mi ser limpio, mi conciencia limpia y que solamente habite Dios en mi ser. Eso se llama confesar el pecado. Y si es a Dios, pues también a Dios primero decirle, Señor, yo hice esto, hice lo otro, fui, robé, fui, cometí un, engañé a la gente, le mentí a la gente, bueno, estafé a muchos y estoy mintiendo y engañando a las personas. Tengo rencores y me he estado vengando de algunos, haciéndole males. Señor, perdóname y ayúdame a quitar todo eso porque yo quiero vivir la vida santa, agradable, vivir en tu luz y en tu verdad. Entonces Dios seguramente ve que yo soy sincero, sincera, y me perdona y me cambia, me quita. Y yo después voy donde las personas afectadas, donde los afectados, y les pido que me perdonen, pero les confieso que fue lo que hice. No es que le voy a decir, ay, perdóneme, sí, perdóneme todo lo que he hecho, perdóneme, pero perdóneme de qué. ¿Qué me hizo? Que no fue que yo hice esto y esto y esto. Hay que confesar. Significa eso. Cuando uno pide perdón, uno tiene que confesar la falta. ¿Qué fue lo que hizo? Eso es, se llama confesar los pecados. Tanto a nuestros semejantes, a nuestro prójimo, a quien hayamos ofendido, o a nuestro Dios. Que quede esto claro. Entonces dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esta es la palabra de nuestro Dios como luz, como verdad. Y qué hermoso es que Dios nos enseña y que Dios está con nosotros, guiándonos, orientándonos, enseñándonos el Espíritu Santo para que nosotros vivamos una vida mejor y andemos por un camino recto. Así que le damos gracias a nuestro Padre porque Él se merece todo. Nuestro Dios merece la honra, la gloria, la alabanza. Nuestro Dios merece que le demos el primer lugar. Merece por colocar al Señor en el primer sitio, en lugar de nuestra vida, nuestro corazón, en todos los aspectos, que valoremos lo que Dios hace con nosotros día tras día. Y vamos a estar orando, y en nuestra oración vamos a decirle al Señor que Él es grande y justo y que Él es merecedor de las alabanzas. Que Él es merecedor que todo el mundo lo conozca, que sepa el mundo que existe y que le den el lugar que Él se merece. También le vamos a pedir al Señor que extienda su mano como médico divino y sea sanando y libertando a muchos. Hay muchas personas que sufren de espíritus malos, de brujerías, hechicerías, y le pediremos al Señor para que Él también liberte, porque Él lo ha prometido, que Él estará libertando. Vamos a estar orando, bendito Dios, todopoderoso. Padre celestial, creador de los cielos y la tierra, nuestro Dios verdadero, que estuviste en el principio, cuando hiciste la luz, cuando hiciste aquella parte humana del Señor Jesucristo, y que el mundo desconoce y niega. Pero nosotros te hemos encontrado. Hemos descubierto tu existencia. Hemos visto que tú eres un Dios real. Hemos visto, Señor, cuando leemos la Biblia, que tú la vivificas, que tú envías el poder del Espíritu Santo a nosotros para vivificar todos los escritos. Y aunque son escritos de miles de años atrás, hasta el día de hoy son latentes, permanecen. Es como si hubiese sido ayer que se escribieron o que tú lo hablaste. Pero cuando tú hablaste en tu sabiduría, hablaste para todos los tiempos, para el ayer, para el hoy y el mañana, para toda época, Señor, para los años que pasaron, para los que vivimos y los que vendrán al futuro. Ese es el ayer, hoy y mañana. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por mirarnos con esos ojos de misericordia a nosotros. Ayúdanos, Señor, para poder nosotros evangelizar, expandir tu palabra, hablarle a la gente de ti para que te conozcan, que eres el Dios verdadero, que eres esa luz que alumbra y que tú das la paz y la felicidad a muchos. Gracias, mi Señor. Te pedimos en este momento por las personas enfermas. Tú sabes, Señor, que hay diversidad de enfermedades. Señor, extiende tu mano y sana a aquellas personas, hombres, mujeres, niños, ancianos de todas las edades, que sufren enfermedades incurables, y que algunos no tienen dinero para ir al médico. Entonces están esperando que tú hagas un milagro en sus cuerpos y los sanes, los libertes. También a aquellos que son víctimas de brujerías, que tú libertes, Señor, reprendiendo esos espíritus malos, limpiando y libertando a cada uno. Gracias, Señor. Gracias, eterno Dios. Señor, también suple las necesidades de muchos. Mira, Señor, los anhelos del corazón, las peticiones de las personas, que tú seas propicio a ellos, Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Gloria a tu nombre para siempre. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y tu gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. Gloria a nuestro Dios. La honra para el Señor. Muchas gracias a todos. Que mi Dios les bendiga. Para los niños los besitos y para ustedes un fuerte abrazo. Hasta pronto. Gracias.